serie de cuestiones con las que se enfrentan los guardavidas, más allá del hecho de controlar o de ver si alguien necesita ayuda porque se metió más hondo de lo habitual en el agua de mar. Vamos a charlar con Agustín Rosberg, él también pertenece a la Unión Guardavidas de Villa Gesell, sobre lo que se vive en estas playas, ¿no? Porque nos llamó la atención esta denominada playa del horror que hablaba este chico al que conocemos como Teb, a través de su Facebook. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo te va? Buen día. Marcela Feudal y Albino Aguirre te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Bien, no sé si habrás tenido oportunidad de leer un poco lo que uno de tus compañeros, que no sé tampoco si conoces, escribió en su Facebook.
Sí, tuve la oportunidad de leerlo. Acá es una nota que leímos casi todos los trabajadores de playa. Porque bueno, relata bastante lo que pasa en esa zona, en las zonas del centro. Yo recién te escuchaba hablar y decías que el trabajo del guardavía, más allá de cuidar a la gente que estaba en el agua, que justamente eso, cuidar el espejo de agua y brindar seguridad en la playa, se enfrenta contra un montón de cosas que deja de tener esa posibilidad de poder mirar el espejo de agua y brindar la seguridad que tiene que brindar, en el clima que lo tiene que hacer, concentrado, etcétera, y se enfrenta a situaciones complicadas, ¿no? Porque tenemos los boliches de Villa Gesell muy cerca de la playa, en la zona del centro, y es un atractivo salir a la mañana y irse para la playa, ¿no?
Sí,
a disfrutar un rato, es lo que hacen los jóvenes, más
sí,
que nada.
Sí, claramente. El tema es que él narra una situación donde exactamente la playa del horror, como él la llama, es la que está ubicada en el centro de la ciudad.
Bueno, lo que él relata como horror, obviamente, son hechos que se repiten más que nada en las fechas de enero, donde la juventud, aproximadamente de 16 a 20 años, bajan a la playa y describe todo lo que describe, ¿no?
Sí.
Ese horror de encontrarse con convulsiones, con gente que sale alcoholizada, que va a la playa, que en realidad andás a ver si no tomaron alguna que otra pastilla. Bueno, lo que pasa en la noche de cualquier boliche
de
Buenos Aires,
de
nada más acá,
claro.
El atractivo es salir del boliche e ir a la playa. A veces hay lugares que ofrecen música fuerte también.
Cosa que no estaría mal, ¿no?, que los chicos fueran a la playa después del boliche, porque puede pasar, puede suceder, es atractivo. El tema es, lo que él narra, hay una suerte de descontrol donde los chicos ya siguen alcoholizados, él habla de una robotización en los movimientos producto de las pastis ingeridas y demás, ¿no? Es como un amontonamiento, uno imagina, por eso te pregunto, un amontonamiento de gente descontrolada que no sabe lo que puede pasar.
Claro, y que aparte dura un ratito eso, porque eso acá en Villa Gesell hace 2 años empezó a cubrir la playa a partir de las 8 de la mañana, ¿no? Todo lo que es el casco urbano, la zona urbana, se veía esta situación de personas que hacían rescates, carperos que estaban armando los balnearios y tenían que meterse al agua con algún elemento para ayudar a alguien, y no había servicio de seguridad en playa a las 8 de la mañana.
Claro.
Entonces se dispuso de que por lo menos en las fechas de enero y de febrero se da cobertura de 8 a 20 con 2 turnos de 6 horas. Entonces ahí empezaron también los guardavidas que trabajan en esas zonas a toparse con estas situaciones, porque por ahí a las 10 de la mañana ya esas personas se van de la playa, no están, es un rato lo que pasa, ¿no?
Claro.
Salen y dura un rato, salen, qué sé yo, a las 6, a las 7, a las 8, a las 8 llega el guardavidas, yo y llegué a mi puesto que estoy alejado totalmente del centro, estoy a 23 cuadras y tenía 4 botellas de un vodka, 4 vasos con jugo, bueno, había gente que pasó la noche acá, había un fuego adelante de mi casilla, digo, son cosas que obviamente es común, mientras nadie dañe a nadie o no genere en una exposición al trabajador que llega y que tiene que enfrentar contra chicos que por ahí están...
Pero, a ver, me pregunto yo, para ustedes trabajadores guardavidas, ¿no?, que es en realidad agregarle más funciones porque tienen que estar atentos a lo que sucede sobre la playa y lo que sucede sobre el mar, porque no dista de que alguno medio empastillado se te meta en el mar y lo tengas que sacar. Digo, pero, ¿pueden ustedes abastecerse? ¿Necesitarían más gente para...? Pues tampoco es cuestión de andar impidiendo, ¿no? Cada uno hace con su vida lo que
no,
quiere,
por
pero...
supuesto.
Digo, ¿tienen resortes como para moverse en situaciones adversas? Porque este chico habla de convulsiones, momentos bastante particulares, ¿no? Donde no sé si tienen la pericia para poder salvar a una persona. O sea, si te arma una rosca entre los pibes que están subidos en el alcohol, ¿cómo la controlás?
entiendo perfectamente y todo radica en la seguridad. Vos fíjate, hay una ley provincial de guardavidas que habla de la cantidad de guardavidas que tiene que haber. Vos hablás justamente de, pues, tiene que ir un guardavía solo, va solo, no tendría que estar con alguien. Bueno, de por sí ya tendría que haber dos guardavidas por turno en cada puesto de trabajo. Esto es lo que garantiza la ley para una seguridad mínima para los bañistas y para la seguridad en general en la playa. Hay una ley desde el 2015 que salió, que es una ley provincial de guardavidas,
sí,
que justamente garantiza nuevas normas para la seguridad en las playas. Por ejemplo, antes la temporada duraba 4 meses y ahora la temporada dura 5 meses. Eso hay pautas específicas de la ley que se estudiaron y se establecieron para que justamente haya más seguridad. Lo que vos hablabas de tener a alguien más allá de otro guardavidas, es también una negligencia en la seguridad en general, porque vos fijate el lamentable hecho de lo que le pasó a este chico en la salida de boliche a Fernando, que nos golpeó a todos y que realmente muestra una sociedad descolocada, descontrolada. Esto pasa en el conurbano bonaerense y pasa en muchísimos lugares, nada más que por ahí la noticia no conmociona como conmocionó acá, donde todo el mundo viene a disfrutar y a descansar. Pero acá falla la seguridad en todo sentido. El guardavía no se enfrenta nada más que con borrachines o con chicos que vienen y tienen convulsiones porque tomaron alguna pastilla, se pasaron de alcohol y entran en un coma alcohólico y lo tiene que atender el guardavía. Probablemente venga una ambulancia y la llamen a la ambulancia y todo pase por un protocolo. Pero acá los guardavías trabajamos sin todos los elementos de seguridad, como en la mayoría de las playas, donde hay faltantes, donde si se hacen inspecciones se detectan de que no tenemos, por ejemplo, mascarillas de RCP. Algo tan simple que no tiene costo real para un municipio, que no es caro, y que evita que vos tengas que apoyar la boca en la víctima de tu boca, en la víctima de otra persona, que convulsionando y todo, hasta capaz que a veces te encontrás con situaciones donde tiene sangre. El otro día hubo una persona que falleció por un paro cardíaco en la playa y el guardavía le tuvo que hacer el RCP sin la boquilla. Después dijo, ¿qué dice? Como diciendo, bueno, en el momento vos, viste, estás con...
Sí, claro.
Con todo el instinto y con toda tu sabiduría para poder defenderle de la vida o la muerte de alguien, ¿no? Entonces, vos fíjate que si no tenés los elementos mínimos de seguridad, también hay responsables, ¿no?
Los elementos mínimos que vos me estás nombrando, ¿están contemplados en esa ley que vos decís que
sí? Sí, por supuesto.
¿Y por qué no los tenés? ¿Y por qué no los tenés?
Y bueno, porque el Estado en ese sentido falla con la provisión de elementos necesarios y obviamente falla la seguridad, como falla la seguridad en la salida de un boliche, como falla la seguridad en las calles, como todo lo que el mundo quiere que es seguridad, acá fallan las playas también, o sea...
O sea, todos los elementos que vos necesitás para trabajar te los tendría que haber dado el municipio.
Me los tendría que haber dado el municipio. En mi caso, yo trabajo en una concesión privada y me los tendría que proveer el concesionario, y a su vez el municipio, porque son unidades fiscales turísticas, le pertenecen al municipio, es un espacio que alquilan al municipio, o sea que el municipio también tiene su responsabilidad de fiscalizar, de que te entreguen los elementos de seguridad. Bueno, cuando no hay fiscalización, cuando no hay inspecciones, cuando si no tenés los elementos de seguridad nadie presiona al concesionario, o justamente el Estado no termina de entregar todos los elementos de seguridad mínimos e indispensables, porque te podría dar muchísimos más elementos para poder tener más herramientas. Es como que vos estás trabajando limitadamente, no por lo que vos puedas hacer, sino por lo que tenés para utilizar, para
hacerlo. ¿No? Sí, claramente.
Sí,
brevemente te hago esto. Tampoco tenés compañero de trabajo, estás solo.
Tengo un compañero a 80 metros a la derecha y a un compañero a 80 metros a la izquierda.
Pero esto que vos decís, porque acá en Pinamar, si yo los veo, que son dos chicos que están sobre la
casilla...
Por
supuesto, en Pinamar, claro, en Pinamar ese artículo se cumple, ese artículo de la ley donde habla de dos operadores en los puestos de trabajo.
Yo los veo todas las tardes. Ustedes no tienen...
Vas a encontrar dos. No, nosotros estamos simples, en algunos lugares como en las zonas de afluencia del público, donde hay mucha gente en el centro... se agrupan hasta 40 metros. Podríamos decir que hay dos y que se separan 40 metros, ¿me entendés? Pero acá ya cada 80 metros y con la cantidad de gente que te baja adelante tuyo, hay veces que tenés entre 200 y 300 personas adelante tuyo bajo tu responsabilidad.
Agustín, claro. Bueno, por eso te pregunto. Llegando a las 8 de la mañana, ¿vos hasta qué hora te quedás?
Hasta las 2 de la tarde y entra una compañera que bueno, se queda hasta las 8 de la noche. O sea, vuelve a estar sola acompañada de sus dos compañeros de los costados 80 metros.
Pregunto lo siguiente. ¿Alguna vez ustedes le transmitieron al municipio estas situaciones que se dan a las 8 de la mañana, donde los chicos necesitarían estar más contenidos, de buscar una manera... ¿Se lo comentaron que esto sucede al municipio, a las autoridades?
No solo...
¿Y qué te respondieron, no? Porque...
Bueno, vos fijate que los trabajadores han luchado históricamente en las playas, los guardavidas, que haya dos guardavidas en los puestos de los guardavidas de Pinamar, es por la lucha gremial de los trabajadores, que ha conseguido reclamar y reclamar ante las autoridades de la provincia, ante las autoridades del Estado, ante las autoridades del Poder Ejecutivo Municipal, de cada localidad. Es constantemente un reclamo. Están las playas, hoy por hoy hay varias playas con conflictos justamente por la solicitud de los elementos de seguridad, de que se cumplan las normas mínimas de contratación, que sean todos los guardavidas contratados 5 meses. Entonces, esos reclamos están constantemente en el pedido de las necesidades de los trabajadores. Después, bueno, empieza una puja de si se puede o no se puede, de que es muy caro y de que no es muy caro, pero nosotros acá estamos hablando de seguridad, brindamos seguridad pública.
No, y aparte si tenés un agregado, que no solamente tu vista tiene que estar incluida en el mar, sino también en la playa, evidentemente necesitamos más ojos para ver las situaciones.
Vos, mira, te voy a traer una situación de que a mí me cayó un rayo en el 2014, cayó un rayo en el balneario África, sí. Yo trabajo al lado, sí. Me tocó atender a las víctimas inmediatamente, no tenía equipo de comunicación. No tenía ni mi celular a mano y intenté hacer todo lo que pude yo solo, hasta que tuve que salir corriendo a buscar a mi compañero en plena tormenta, en una situación donde si hubiese tenido un equipo de comunicación podría haber mandado un mensaje general a toda la playa y toda la playa se hubiese enterado inmediatamente de la caída del rayo del 2014.
Claro.
Yo hasta el día de hoy no tengo equipo de comunicación y hay muchos compañeros que le pasa lo mismo. Sin embargo, apareció una banderita con el rayo y bueno, y pareciera ser que ese es el protocolo, ¿no?
Sí, nada más.
No se pusieron pararrayos en los bañeros como habían dicho que iban a poner, no se pusieron pararrayos en las casillas de guardavía. Y otra situación te traigo ahora. Acá hay un avión en Villa Gesell, no sé si llega a Pinamar, que hace una publicidad, uh-huh. Y es un avión de acrobacia.
Sí, acá llega el rojo, de alas rojas.
Bueno, vos fíjate, yo tenía la playa anteayer colmada de gente, pero no sé, era un día fantástico, la verdad que venimos teniendo una temporada divina. Y el avión hacía caída libre sobre la gente, ¿no? Caída libre. Sube, larga humo, baja, sí. Hace una pirueta, se tira de caída libre hacia abajo, hacia donde tenés a todos los chicos, a toda la familia. Y vos le podés decir, Dios mío, porque
sí.
Lo hace una vez, lo hace otra vez, lo hace otra vez, lo hace otra vez. Y es una ruleta rusa. Esto es una ruleta rusa. Esto es poner una bala en un revólver, girarlo y disparar. Si le pasa algo al que maneja el avión, después salen las noticias, conmoción en Villa Gesell, tuvimos un avión, arrasó, y la verdad que uno hasta lo ve que va a pasar, porque si este está loco, sí. Estás ahí, si este sí. está loco, y lo hace todas las temporadas.
Agustín, eso pasa, ¿cómo te va, Albino? Es mi nombre, eso sí, pasa en realidad en toda la costa atlántica, está bueno lo que decís, hay varios temas interesantes insólito. Para repasar de lo que estás hablando. Bueno, primero porque este avión de acrobacias, que es casi como una característica del mar, recorre toda la costa atlántica. Supongo claro. Que debe haber algún protocolo que debe obligar al piloto a hacer maniobras de acrobacia adentro del mar, no sobre la playa ni a la altura de donde está la gente, me parece, ¿no? Creo que en ese sentido debiera
claro,
haber.
Lo que pasa es que eso no sucede, porque la publicidad adentro del mar no la ve nadie, porque es una publicidad chica, porque no lleva un cartel grande. Los carteles que llevan los avioncitos que van volando, que va más sobre la línea del océano y no sobre la línea de baño de la gente, llevan un cartel donde se lee de cualquier lado. Ese avión tiene la publicidad en las alas. Y yo lo que te quiero traer acá es eso. Pongámosle, en el peor de los casos, y que ojalá nunca pase, cae el avión.
Sí.
Hay accidente, lastima gente, el guardavía tiene que salir a atender al caos, a la situación de caos, ¿no? Porque no estamos preparados para atender una situación así, como tampoco cuando cayó el rayo estamos preparados para saber qué hacer con un electrocutado, más allá de todo lo que podamos hacer a nuestro alcance, ¿no? De reanimar a una persona con los elementos necesarios, de contar con realmente todos los elementos. Y acá nos exponemos a situaciones como la que relata el compañero del centro, que obviamente se ve y está a la vista, y el que no puede hacer un análisis y está encargado de la seguridad, entonces no tiene que estar en ese lugar. Esa es la verdad. Aquel que está encargado de la seguridad de la gente en el verano, en las playas y todo, no está detectando un montón de falencias como el guardavía que llega a las 8 y se encuentra con todos los borrachines y con las peleas. Tenemos guardavidas en el centro que le han pegado, que los han agarrado, lo lincharon a patada y se salen defendiendo y tienen que terminar, no sé, con la policía. Entonces digo, ¿por qué no se anticipa todo esto? ¿No?
Déjame volver sobre lo que vos decías antes un ratito, porque también es un punto central que manifiesta cierta pereza para resolver algunas cuestiones que uno a priori cree que son importantes y que se debieran resolver de manera automática, como el caso del rayo este. 2014 fue. Sí. ¿Vos estabas ahí? ¿Era el balneario al lado tuyo?
Claro, por supuesto. Sí, cayó a 10 metros de donde yo estaba.
A ver, ¿qué balneario era y vos dónde estabas?
Yo trabajo en el balneario Dalí, en la 123 y Playa, y el balneario África es donde cayó el rayo. En este momento estoy mirando las carpas donde cayó el rayo, que están en la misma ubicación. Y bueno, fue una situación de... conocida por todos.
Sí, no, perfecto, claro, generó conmoción, digamos. Supongamos que ahí efectivamente nos despabiló a todos, porque, sí, qué sé yo, la gente por ahí no estaba...
Estoy de acuerdo, que pasa algo y vos decís, bueno, a partir
claro,
de ahora...
exactamente, está... ¿no? Aunque uno pretende, uno sabe o imagina que este tipo de situaciones podrían proyectarse, no la gente común y corriente, el turista que por ahí no conoce, pero la gente que prepara la temporada por ahí podría preverla, pero suponete que no, suponete que nos sorprendió a todos. Ahora, lo que vos estás diciendo es que después no se tomó ninguna de las medidas que dijeron que iban a tomarse.
Solamente la de la bandera del rayo, que se considera protocolo, y no es un protocolo. Yo te digo, el rayo cayó a 8 cuadras del hospital de Gesell. Si no, estaríamos lamentando muchísimas más muertes. Cayó a 8 cuadras. Y aparte, claro, este año cayó un rayo en la casilla en guardadía, rompió dos palos de la pata de apoyo de la casilla, las explotó como cuando explota contra un árbol, le arrancó todos los clavos que estaban clavados de la madera, salieron para afuera, quedaron todos blancos. El guardadía no estaba en la casilla, ¿viste? Pero digo... no pasó una sola vez esto. Los rayos caen y caen seguido y caen en la playa y caen cerca
de... Agustín, ¿y la gente toma conciencia de eso? Porque esto que vos estás marcando son las falencias que son evidentes para prevenir este tipo de situaciones. Pero, ¿viste? ¿La gente se va de la playa frente a una tormenta eléctrica?
Un 50% toma una conciencia tremenda sobre el hecho ocurrido y todo, hasta algunos presentes incluso que veranean siempre en los mismos lugares y donde ven que el guardavía avisa... se van enseguida, otros ignoran por completo el llamado de atención, o nosotros no podemos estar empujando a la gente a que se vaya, no, porque claro, son responsables y les podemos aconsejar que se pongan ojotas para estar con una suela de goma, etcétera. Digo, uno le puede dar todas las ayudas posibles, le puede decir que no se meta al mar en lo hondo si no sabe nadar, y el tipo va y se mete 20 veces,
claro,
lo tenés que ir a sacar, y en el momento que lo tenés que ir a sacar, esa persona no tomó en cuenta de que vos dejás de ver a todos los demás, porque vos vas a buscar a uno que negligentemente hizo y hizo y hizo lo que quiso, y vos tenés que meterte a rescatar a una persona que lo vas a ir a hacer, no vas a no hacerlo, y vas a dejar a todos los demás a merced de la suerte, porque por eso son dos operadores, por eso tiene que haber dos operadores. Yo te doy una situación, ahora estoy en la playa, hay bastante gente, todavía no hay mucha gente en el mar, pero tengo un infarto, tengo una lipotimia, tengo una baja presión, no sé, algún problema con un diabético, cualquier cosa puede pasar, una persona que se lastima el cuello, que se fractura el cuello, si yo tengo que atender a esa persona, no hay nadie más cuidando el agua.
Claro, claro.
Automáticamente el segundo operador lo que logra es eso, lo que logra es eso. El segundo operador es, digo, yo me quedo acá cuidando, yo, o sea, tenés una vista más, tenés cuatro ojos medio.
Lo increíble es que se ahorren esas cosas, ¿no? En eso no podemos ahorrar. Está claro.
Aparte,
que...
El producto bruto de lo que se destina en seguridad no es alto. O sea, si bien se destinan millones, obviamente hay salarios, acá hay 300 guardavidas, se pagan gastos, todo, pero estamos hablando de seguridad. Han venido turistas sin parar, cae el turismo acá, y cuando la seguridad se la invierte en dinero y se le da realmente seguridad a la gente, nadie protesta porque se invierte en seguridad.
Sí.
Acá se puede protestar por cuando invierten en cosas que no están destinadas a la seguridad, a la educación, a la salud, pero cuando uno invierte en seguridad, en educación y en salud, nadie va a estar criticando que se está invirtiendo. Esa es la verdad.
Además, supuesto, la familia, ¿sabes lo que me tocó vivir hace un par de días en la playa? Que yo decía, mirá, fíjate vos, los guardavías se tiraron a sacar a tres pibas.
Sí.
Eran relativamente chicas las nenas, que estaban en alguna zona ahí donde evidentemente ustedes advierten eso. La verdad es que nosotros, bueno, ustedes tienen los ojos preparados para eso. Evidentemente los guardavías... Todos se dieron cuenta porque salieron de dos o tres playas distintas a rescatar, a sacar a las nenas, ¿no? Preadolescentes, algunas de ellas y demás. Las sacaron. Cuando salieron, las nenas salieron caminando como para buscar a su familia y no había nadie de la familia.
Nadie se enteró que habían tenido un problema.
O sea, vos entendés, yo le decía a los chicos, fíjate vos, los padres de estas nenas
no supieron nunca.
Ni se enteraron que se metieron tres guardavidas a sacarlas.
No, y a veces la deriva, que es cuando el mar corre de costado y no lleva hacia atrás, sino que corre de costado, uno se mete y aparece 50 metros más lejos de donde se metió, pero no más lejos hacia atrás, más lejos de costado, sí. Ya sea para la derecha, para la izquierda, siempre hay deriva en el mar, es muy común. Entonces se mete un chiquilín, bueno, los padres se relajan también. Hay mucha gente, hay muchas situaciones de niños perdidos que nos lo traen al puesto de trabajo. Y vos empezás a ser cuidador de un niño hasta que viene algún jefe superior o busca a su mamá o buscan por radio. A mí me cae una persona a mi puesto, no tengo radio, tengo que hacerle una seña a 80 metros de guardavía, la está copada de gente de la playa, el tipo no me ve, el compañero, no le puedo avisar al nene, lo tengo acá. Digo, es complejo, ¿viste? Ahí también dejás de atender porque te traen una criatura de 2 años, sí, 3 años, claro. Llorando, con frío, con mocos en la nariz. Digo, ¿qué haces con el niño? Lo dejás, pegado, nene, no puedo verte, ahora no te puedo atender, no podés, lo tenés que atender.
Agustín,
estamos justamente para eso, ¿viste? Pero bueno.
Otra de las cosas que decía tu compañero es que es muy habitual que en el transcurso de la noche les vandalicen los lugares de trabajo, los mangrullos, ¿no? Que cuando llegan a la mañana los encuentran vandalizados. ¿Esto también es un común denominador?
Es muy común, eso es una costumbre de hace un montón de tiempo. Es un atractivo bajar a la playa y sentarse en un deck de madera que tenemos, por lo general es un deck a altura, donde todo es atractivo subirse ahí, estar ahí, o tomar una bebida ahí, o pasar un rato, y muchos intentan tratar de entrar y de ver si pueden estar acá adentro, qué sé yo. Es así, de ver, hay casos donde han abierto las casillas.
Sí, una cosa
han
es...
revoleado todos los elementos de trabajo en la playa y no se han llevado nada.
Claro, ese
o sea,
es
entraron, volvieron, revolearon, claro.
La boludez, porque...
capaz que te prendieron un fueguito adentro, sí. No se quemó nada de casualidad.
Propia de pendejo.
Te llevan la ropa que tenés, un largavista que vale 3,000-4,000 pesos, ¿viste?
Sí. Propia de pendejo.
Claro.
Y aparte uno no ha estado, por ahí te has trepado al mangrullo en la madrugada, has mirado el mar, pero dista mucho del afán de la vandalización del pendejo al pedo, ¿no? Que lo hace porque es pendejo justamente, pero bueno, realmente...
Por eso te hablo de una sociedad que está marcada realmente, eso obviamente conmociona, y vuelvo a insistir, hoy estamos buscando responsables, estamos tratando de juzgar a los responsables de lo que le pasó a Fernando. Y lamentablemente lo estamos haciendo porque hay una muerte de por medio, y ahora salgo de lo que es el caso Fernando en sí particularmente, pero esta temporada ha habido otras muertes, ha muerto una persona en la pileta de un camping, ha muerto una persona en Mar Azul, y todo lo que hace a la no posibilidad de actuar, por ejemplo, como trabajador, ¿no? De poder tener los elementos indispensables para poder ayudar a esa persona, también es responsable. Entonces hoy está toda una sociedad, porque conmocionó realmente un caso, buscando responsables de la agresión a este muchacho. La terrible agresión, ¿no? Injustificada por completo. Y sin embargo hay responsabilidad sobre otras muertes también, y no se está hablando de nada de eso.
No, yo
y
creo...
las personas en la playa mueren y bueno, tienen infartos y bueno, no es así todo el tiempo.
No,
o sea, acá
es más
hay responsabilidad.
Allá... Bueno, por eso, más allá de las falencias que hay en cuanto a los materiales de trabajo que vos necesitás y la cantidad de gente que debería trabajar contigo, también es cierto que, lo decimos siempre, la playa de los jóvenes es Villa Gesell. Sabemos que los chicos manejan un nivel de violencia muy alto hoy en día, por lo cual deberíamos estar más preparados que lo que estamos. Porque uno no le va a decir a un chico qué es lo que tiene que hacer, porque no es el padre y te va a responder como el culo y tampoco lo va a hacer, pero por lo menos estar equipados como para responder a las contingencias que pueden tener lugar. Esto es lo único que uno puede pedir, porque en realidad es muy común que a mí me pasa en el vínculo con los chicos, vos le decís a un pibe algo y te respondí vos que habla ortiva de mierda, lo sabemos todos perfectamente. Sabemos cómo se relacionan actualmente los pibes, sabemos el nivel de libertad que manejan y demás. Entonces que es muy difícil decirles algo. Ayer, sin más lejos, estaba viendo una chica que en una rueda de amigos mostraba cómo abría una botella de vino golpeándola contra la arena hasta sacar el corcho y finalmente la terminaba de abrir con la boca en un esfuerzo que yo no sé cómo no se arrancó los dientes. La cuestión es que a un señor se le ocurrió decirle ojalá tus habilidades fueran otras y no esta. ¿Para qué?
Claro.
Menos bonito le dijeron absolutamente de todo, ¿no?
Entonces, no, digo, claro, hay que tener mucho cuidado, por eso
y era, decís, y era lo, bueno, sí, por sí, eso perdóname. En la vida, digo, en la vida cotidiana te pueden llenar la cara de dedos y puede pasar hasta lo que le pasó a Fernando, ¿no? Porque evidentemente no le puede decir nada,
pero por supuesto. Y aparte hemos visto mil veces en Policías en Acción, cualquiera ha repasado ese programa en algún mucha momento violencia. Y te muestran las peleas de todas las peleas de la salida de Tololiche. Eso se traslada acá porque la gente viene de esas zonas, viene de turismo, quizás hace lo mismo en otros lugares. Y bueno, el guardavía también, volviendo al tema, se enfrenta contra eso que vos decís, ¿viste? Tenés que bajar y tenés que tratar de hablar de la mejor manera posible, tratar de que te entiendan, porque la situación es complicada, porque hablas una palabra de más y se te puede complicar la mañana mal. Es terrible eso, hasta que vos decís, guau, ya, lo entendieron, se fueron, viste, le fuiste con la mejor onda, que le tuviste que hacer el mejor amigo, reírtele un poquito, todo, porque en realidad, si no, lo otro es directamente el conflicto. Y el conflicto es lo que explicaba el compañero. Es terrible la playa del horror. Decís, bueno, voy todos los días, no sé qué va a pasar. Y es verdad, vas todas las mañanas se repiten, todas las mañanas son iguales, a tu alrededor no hay nadie, no hay seguridad, no hay policías, no hay nadie. Entonces, también en la salida del boliche no hay un patrullero. Yo no voy a dar acá las responsabilidades a nadie, pero digo, a partir de, como dijiste vos, a partir de el rayo pasó tal cosa, y a partir de lo del caso de Fernando pasó tal cosa, y bueno, tendría que empezar a pasar. El tema es ver cuándo nosotros prestamos atención para entender de que el reclamo, el cumplimiento de las normas de convivencia también, no solo las leyes y los elementos de seguridad de los trabajadores, la norma de convivencia.
Agustín,
no tenemos el derecho a irrumpir las normas de convivencia, creo, ¿no?
Agustín, la última que te hago en mi parte y te libero. Notaste, porque ustedes vienen, lo hizo tu colega, en esta carta que se viralizó, que colgó en las redes sociales, sí, y sí, lo sí. Estás diciendo vos desde que arrancamos la charla, las situaciones a las que se enfrentan de manera cotidiana, todos los días, con pibes borrachos, con botellas de vodka, con... Bueno, ¿notaste que hubo un cambio desde que pasó lo que Fernando, o sigue todo igual? Cuando volvés a la mañana, hoy mismo, ayer, después de la muerte de Fernando, sigue el descontrol ese sin...
Bueno, mira, no te sabría realmente decir cuán descontrol o no hay en el centro en este momento. Obviamente hay otro ojo puesto en todo lo que pasó y creo que todo el mundo ha sentido este tema como propio en parte, y cada uno creo que algo más ha responsabilizado un poco sus acciones, pero en el centro específicamente desconozco. Yo lo que terminé leyendo del compañero es que, bueno, que se encontró la mañana siguiente o las otras dos mañanas que pasaron después del accidente con un montón de policías, controlando, bueno, quitando el alcohol y controlando, o sea que vos ya, como guardavidas, que brindás seguridad en el espejo de agua y en la playa, en los primeros auxilios, pero realmente haces seguridad en el espejo de agua, tenés a alguien que te puede estar dando una mano en lo que es la playa, que es en todo caso las fuerzas de seguridad, policía, lo que sea. Villa Gesell es una cuna de jóvenes y de descontrol. De yo veraneo en Gesell, hoy tengo 41 años, trabajo hace 17 años en la playa, pero he venido a veranear acá, y pasó de que yo vengo acá esto, de los boliches piñan, los bares piñan, siempre pasó, o sea, pasó siempre. Hoy estamos con una desgracia en el medio, y eso, en todo caso, movilizará o activará nuevas formas de seguridad y de asistencia, ¿no? En general, al trabajador que llega a la mañana, a los turistas que bajan a la mañana y pueden tener cualquier tipo de conflicto con esos chicos también. Digo, y la violencia obviamente está en cada uno. Yo creo que acá el que se emborracha y es violento ya antes de emborracharse. No coincido con que el alcohol te pone violento o algo, puede que aumente tu potencial de violencia.
Sí, pero... yo creo que radica básicamente, y esto ya para cerrar la nota, ¿no? En el nivel de violencia con el que se relacionan los chicos. Me parece que hay algo que es superador de todo, porque como vos bien decís, los veranos para la juventud en Villa Gesell son más antiguos que sea de la década del 60. Digo, esto no es nada nuevo, pero evidentemente hay un condimento. Un condimento adicional a todas aquellas temporadas, que es el nivel de violencia que manejan los chicos. No tiene que ver ni con el alcohol, ni con la droga, ni con la música fuerte, ni con nada. Es la violencia que manejan. Para eso, porque sabemos que vivimos en una sociedad altamente violenta, que los chicos viven mamando eso, deberíamos plantarnos en otro lugar y saber que los resortes tienen que ser mucho más seguros. Eso es lo único que uno plantea, ¿no? Y que si vos me lo estás narrando, si vos, este chico que escribe en un Facebook lo está diciendo, ustedes son los ojos del municipio en la playa y en las
por
calles.
Supuesto.
Si los están alertando, claro, si los están alertando, los están alertando y no lo ven, lamentamos todos que el punto límite que lamentablemente remeda a un boliche de ahí de Villa Gesell sea la muerte de Fernando, ¿me entendés? O sea, es un absurdo. Es un absurdo que suceda esto. Vos me estás diciendo, los otros días nosotros leíamos en un diario un chico apuñalado, ebrio en la playa en Villa Gesell, decir, pero bueno, muchachos, no podemos seguir transitando estos caminos. Ojalá se reaccione, ojalá todo lo que vos pedís como necesario se cumpla, y ojalá, bueno, esto no vuelva a pasar. Es lo único que se puede pedir ahora. Agustín, te agradecemos mucho tu tiempo.
No, por favor, gracias a ustedes. Está buenísimo que repliquen todas estas cosas, porque es interesante que la gente lo pueda entender, que tenga otra visión, que lo pueda ver desde otra perspectiva. Y vuelvo a repetir, no es la muerte nada más de Fernando, han muerto otras personas en esta temporada, y eso también, de alguna manera, sin el hecho en sí de violencia física en el momento, es violencia también, porque expones a un trabajador a tener que actuar sin los elementos necesarios, y cuando vos, te digo, tenés que apoyar la boca a una persona que tiene sangre en la boca, y vos apoyás la boca para insuflarla, y después la persona haya resucitado, no haya resucitado, o lo que sea, vos te encontrás con esa situación a la noche en tu casa, y eso también es un acto de violencia, y tiene responsabilidades, y nosotros vivimos todo el tiempo eso. Entonces creo que está bueno que la gente sepa realmente que esto no es solamente el sol, el verano, la gente, el atractivo a meterse al agua, sino que estamos para brindar seguridad, y el guardavidas tiene que brindar esa seguridad, y pelea por ello. Así que te agradezco el espacio que dan ustedes, porque es importantísimo.
Un abrazo.